El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Este programa está destinado a conocer la vida y la obra de los miembros de las academias del Instituto de Chile y también de otras personas que, sin pertenecer a él, han hecho contribuciones importantes a la cultura nacional. Recordar solamente que el Instituto de Chile fue establecido en 1964 por ley de la República y que a las dos academias que ya existían, la de la lengua de 1885 y la de la historia de 1933, se agregaron otras cuatro: la de ciencias sociales, morales y políticas, la de bellas artes y la de medicina. Hoy día tenemos el placer y el privilegio de contar con la participación de don Edmundo Bustos Azócar, quien es director de las publicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y con quien dialogaremos, como siempre, a propósito de su vida y de su obra. Bienvenido, Edmundo.
Muchas gracias, Fernando. Un placer estar con ustedes en la Radio Universidad de Chile y, por supuesto, contigo y la Academia Chilena de Medicina.
En este programa nos preocupamos básicamente de la biografía y de la vocación de las personas, de tal manera que podemos empezar por el principio. ¿Quién es Edmundo Bustos? ¿Dónde nació? ¿Cuáles fueron sus primeras influencias escolares? ¿Cuál fue el entorno familiar? ¿Y por qué decidió seguir el camino vital que ha seguido?
Nací en Viña, el 62, hace 61 años. A los meses me fui a vivir a Arica con mi papá y mi mamá, cuando Arica era una zona que estaba en auge, Puerto Libre, por tanto había un desarrollo muy importante en la ciudad y en el norte. Mi papá, ahí hice la enseñanza básica en el Colegio San Marcos, un colegio jesuita, y mi gran influencia fue la profesora Gracielita Joffre, muy querida en la familia. Mi papá murió en el año 70 en un accidente aéreo. Eso significó que nos trasladáramos ya a Santiago, hice mis estudios de enseñanza media en el Colegio San Ignacio, y me vine en el año 80 a vivir a Valparaíso, donde vine a estudiar filosofía, que es mi carrera madre. Eso es como la estructura.
Perfecto. Y en el colegio, ¿cuál era, si pudiéramos recordar, alguna persona importante? ¿Cuál fue alguna influencia que haya inspirado esa orientación hacia la filosofía?
El padre Vergara, sin duda, que era el sacerdote jesuita, muy cordial, muy amable, muy generoso. Él creo que nos dio más que la orientación hacia la filosofía, hacia las humanidades. Y ahí yo empecé a derivar hacia la parte de las ciencias sociales, la historia, que fueron mis estudios posteriores a la filosofía. Así que creo que ahí fue una influencia importante. También profesor Vázquez, de ciencias sociales, en ese tiempo fue muy, muy, muy cálido, muy buen profesor, y Patán Vázquez para nosotros en el colegio, era un tipo muy simpático que nos acompañó durante todo el proceso de estudio. Y por supuesto la misma influencia del Colegio San Ignacio, de una formación jesuita que en la década de los 80 estaba comprometida con temas de derechos humanos y con valores, también fueron siendo parte de la impronta en que nos formamos una generación relevante jóvenes en esa década.
¿Y esa formación, piensas tú que ha tenido alguna influencia en tu desarrollo posterior, en tu vocación hacia las ciencias humanas y las humanidades?
Absolutamente. Yo creo que la formación genérica o humanista, si quieres tú, en el sentido de renegar un poco la especificidad y abrirse a todo el conocimiento, creo que es bastante importante, al menos en mi formación. Eso significó que en mi vida profesional haya estudiado cosas muy diversas, ¿no? desde filosofía, ciencias políticas, historia, que haya profundizado en sistemas complejos, en la naturaleza de la ciencia, y creo que eso es muy entretenido. ¿Sí? A lo mejor no soy especialista en nada, pero camino por bastantes áreas. Me trabajé muchísimo en patrimonio cultural inmaterial, correspondió armar el área de patrimonio en ese tiempo el Consejo de la Cultura, hoy Ministerio de las Culturas, encabezar el equipo que formó a nivel nacional el área de patrimonio, creo que todos son resultado de una formación que reniega un poco a la especificidad, entendiendo que es muy importante tenerla, ¿no? Pero que muchas veces se contrapone a una formación más integral, más humanista en distintas áreas. Yo creo que soy bastante ecléctico de conocimiento y por ahí han derivado mis caminos de formación personal.
Y después de la época universitaria, ¿hay alguna persona que pudiéramos relevar aquí como importante en los desarrollos posteriores de tu actividad?
Mira, yo te diría que primero que nada en la universidad un profesor relevante fue Jorge Eduardo Rivera, que había sido sacerdote de los Sagrados Corazones, traductor de Simon Sinek, de Ser y Tiempo, de Heidegger, destacado académico, muy cordial, muy cálido, gran amigo, fui su ayudante por 4 años en Historia de la Filosofía Contemporánea, creo que él fue una persona bastante importante. También está José Antonio Guido, que era una persona bastante conservadora, pero generoso, respetuoso, que también nos formó de una manera muy, 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 muy buena. Creo que son los dos grandes referentes de la formación universitaria. Y luego vienen ya los temas que me han permitido introducirme en la historia. Creo que Jimena Urbina, que es una persona menor que yo, bueno, a esta altura de la vida como que casi toda la gente es menor que uno, pero menor que yo, ha sido muy importante respecto a la sistematicidad para afrontar la investigación histórica, y Eduardo Cavieres también amigo, igual que Jimena, también ha sido muy importante, fue muy importante, porque falleció hace un par de años, en guiarme y permitir y darme un poco las pistas del apasionamiento de la investigación histórica. Eso ha sido muy importante.
Excelente. Y después de terminar los estudios universitarios, ¿cuál fue tu desarrollo ulterior?
A ver, yo tuve una participación política importante, militante de la Democracia Cristiana. En la década de los 80 teníamos una formación relevante, en ese tiempo la ADC tenía formación de cuadros, entonces era bastante entretenido, y teníamos referentes políticos que fueron nutriendo esa parte de la vida. Yo te diría que Gabriel Valdés fue muy importante, don Patricio Elwin también, grandes figuras de la ADC en ese tiempo, que efectivamente generaban una impronta sustantiva en la formación de la gente. Ramiro Tomic también, tuve la posibilidad de conocerlo, compartir en su casa, me invitaba a tomar once, lo que fue un tremendo privilegio, un cabro mierda, chico, joven, que Tomic te invitara a tomar once en su casa era una cosa impresionante. Pero eso, yo te diría que entre los 80 y los 90 hay una actividad política importante que después va derivando ya a la cosa más académica.
¿Y cuál fue tu evolución posterior en el campo tanto de la acción política como de los trabajos intelectuales?
Mira, creo que hay algunas áreas donde me vinculé que son, creo, bastante importantes. Uno, en temas de patrimonio cultural inmaterial. Eso me parece importante porque es apasionante, es decir, vincularse con las tradiciones, con el rescate de la tradición oral, con... a mí me gusta mucho además salir a terreno, entonces iba a las rondas de canto a lo divino desde las 10 de la noche hasta las 7 y media de la mañana en que amanecía para escuchar a cantores populares orándole a la Virgen a través de sus décimas, es bellísimo. Ir a los bailes chinos en el norte, conocer a los cantores de rodeo en la zona centro-sur, en las distintas expresiones de la artesanía tradicional, son cosas que evidentemente a uno lo van apasionando absolutamente. Creo que allí hay un encanto muy relevante, y bueno, coincidió eso precisamente con quien fui jefe nacional de patrimonio del actual Ministerio de la Cultura, en ese tiempo CNCA. Y eso creo que fue una de las cosas que yo aquilato con más afecto y más aprecio, que es una cosa que va mucho más allá, creo yo, de conocer hitos particulares. Van estableciendo una capa identitaria que te permite entender muchas cosas, que te permite identificarte con una comunidad país que es diversa, rica, inocente, inocente en el sentido de que es muy pura, ¿no? Y eso creo que es uno de los descubrimientos bonitos que he hecho, el tema del patrimonio cultural. Y de esa manera, roté, giré hacia conocer pueblos indígenas, trabajé mucho con el pueblo Rapa Nui. De hecho, le comentaba a una amiga hace un par de semanas que mi tesis de magíster estaba destinada precisamente a temas de identidad del pueblo Rapanui. Iba bastante avanzado, tenía investigaciones de los diarios de navegación, de Rogue, de todos los marinos que pasaron por allá, la extracción de esclavos, etc. Y me robaron el notebook. Me quedé sin nada. Sin nada. Y ahí decidí cambiar de tema y me fui a los pueblos indígenas de la Patagonia y trabajé con Selnam, Yaganes y Cahuéscar, que fue la investigación de Magíster. Y luego del nivel actual, que es sobre los Aoniken, que son los tehuelches del Estrecho Magallanes.
¿Te interesaron también los aspectos lingüísticos de estas culturas? Porque son muy difíciles de reconstruir.
Sí, yo no soy lingüista, pero evidentemente tenían lenguas extraordinarias, por lo concisos que eran. Es decir, tenían una palabra, hay una palabra que es, no me acuerdo el nombre en particular, pero es una palabra como de 14 caracteres, que significa que da cuenta de la situación de dos personas que se encuentran, que se quieren comunicar, pero que no pueden hacerlo. Entonces, y eso se hace con una sola palabra. Es decir, todo ese tema es una sola palabra, es muy concisa. Pero lo bello, yo te diría, del lenguaje son, al menos para mí, son dos cosas. Uno, que como tiene una vinculación, al menos en los pueblos de la Patagonia, más directa con la naturaleza, tienen una observación y una manera de entenderla, representarla y decirla distinta a la que nosotros tenemos, que los lenguajes son muy poderosos. Porque, por ejemplo, si yo te digo, tú me preguntas cómo está el día en Valparaíso, yo te diría que está claro, que hay una leve brisa, pero que hay mucho sol y que parece que va a aclarar, que va a estar más caluroso en la tarde. Yo he tenido que utilizar 10 o 12 conceptos. El indígena en la Patagonia usaba uno solo. Porque cada una de las expresiones del tiempo tenía una sola palabra. Era tan natural este tema que había una sola palabra para decir todo lo que yo dije en 12. Y así es muy bello. Y otra cosa que me he dado cuenta que es muy entretenida también, es como nuestra cabecita es bien rígida, ¿no? Porque nosotros tendemos a utilizar nuestros conceptos occidentales, naturalmente que así sea, para buscar identidades y nacionalidades. Entonces, tú eres chileno, yo soy de Valparaíso, el otro es de Antofagasta, etcétera, etcétera. Pero si tú vas a lo que significan los nombres de los pueblos indígenas, son, en el fondo lo que te estás diciendo es, cuando te preguntan, ¿y tú de dónde eres? De acá, del lago, de la tierra, mapuche, somos los de la tierra, pehuenche, los del pehuen, lafkenche, aquí los que estamos en los lagos. Selknam son los de aquí, los que estamos acá. Entonces, todo este concepto de nación que nosotros tratamos de imponer para entender, no existe. Son, en general, la respuesta del indígena es los de acá. ¿Quiénes son los de acá? Y eso es Cahuéscar, Yagana, etc. Esas son las identificaciones. Se dan los conflictos de las lenguas. Por ejemplo, es muy interesante el nombre que deriva con el que se conoció a los Alakaluf, ¿no? que son los Cahuéscar. Los Alakalufes, como se les conoció durante el siglo XVIII y XIX, derivan su nombre de que se acercaban en sus botes a las embarcaciones francesas, etc., y como quedaban a 3, 4, 5 metros de la borda, ¿no?, gritaban desde abajo, y gritaban culuculup, culuculup, que significa estamos acá abajo. Entonces le pusieron los culuculup, que fue derivando a Alakalufe, pero en el fondo es, oye, estamos acá abajo. Ese es el... Entonces, el tema de cómo se van conformando las palabras es bastante, bastante importante. Y otra derivación, y estamos en este tema interesante, es, hablando de los indígenas en la Patagonia, es que la nominación, nombrar algo, es un acto de dominio, de dominación. Y si tú te fijas en los mapas del comienzo del siglo XX o fines del XIX, los mapas de la Patagonia, están nombrados sitios como en inglés, en francés y en castellano, todos los sitios que están en la costa del Estrecho, en la costa atlántica, y todos son nombres ingleses, castellanos o franceses. Pero los del interior son de la lengua indígena, son de tehuelche, ¿no? Aleaike, Camusuaike. ¿Por qué? Porque los navegantes no entraban al territorio, no lo conocían, por tanto siguieron permaneciendo los nombres hasta hoy, de las denominaciones, de la manera en que nombraban los indígenas su territorio. Y como los occidentales solo surcábamos la costa y las islas, íbamos bautizando, ¿no?, esas costas que podíamos conocer, pero no su interior. Porque el nombrar es una forma de dominar.
Así es.
Nombrar es una forma de dominar. Entonces, cuando yo digo que se llama de tal manera, escuchaba alguna cosa sobre el badminton. El bádminton tiene su origen en la India, no se practica hace muchísimo tiempo. Cuando llegaron los colonizadores ingleses a la India, les gustó el deporte, se lo llevaron a Inglaterra, que se empezó a desarrollar en las canchas que se hicieron en la villa bádminton. Y ahí quedó como bádminton. Entonces, el dominio hoy día del nombre inglés del siglo XIX es bádminton porque viene de una villa inglesa y no pupú, que creo que era el nombre en hindú, en hindi. Bueno, ese es el lenguaje. Pero no soy
Sí.
especialista en lenguaje, solo me entretengo.
Esa influencia en la toponimia yo también la experimenté en la isla de Cerdeña, donde el centro de la isla quedó siempre en un estado que los que llegaban a la isla, a veces los españoles, le llamaban la Barbaya, o sea, un lugar bárbaro del centro de la isla que mantuvo una toponimia distinta de las zonas más costeras.
A lo mejor sería interesante en esa línea, yo no lo he hecho, revisar cuáles son los nombres de las ciudades chilenas de costa y cuáles son las localidades del interior. Y ahí te vas a dar cuenta que el interior está Curacaví, pero la costa está Valparaíso. En la que te das cuenta. Entonces, a lo mejor todavía habría que dar una mirada a eso, pero efectivamente tú nombras lo que conoces es lo que dominas, y lo que dominaba era la costa, a través de las embarcaciones y las caminatas y las marchas por el borde costero. Por lo general, las caminatas se van dando en tiempos de la colonia. Y posteriormente también, en tiempos del inicio de la República, se van dando por el borde, por la costa, porque vas acompañado de un barco que te va proveyendo alimentaciones, insumos, pertrechos, etc. Por eso el caminar es por la costa, no es hacia el interior.
Así es. Y dime una cosa a propósito de tu interés por el patrimonio inmaterial, que ha sido bastante más difícil de conceptualizar que el patrimonio físico, ¿verdad? Que se expresa en monumentos o en documentos. ¿Cuál es tu opinión respecto a su preservación o cómo debiera ser tratado? Mantener intactas las cosas, adaptarlas a la modernidad. ¿Cuál sería tu postura? Te lo digo porque estamos en el Instituto de Chile, estuvimos algún tiempo debatiendo sobre este tema de la restauración de las costumbres, de las ideas, de la cultura en el fondo.
Mira, en general la primera respuesta, y creo es la más fácil, es responsabilizar al Estado. No, el Estado tiene que hacerse cargo, el Estado tiene que, y sin duda que tiene que hacerse cargo, no estoy diciendo que no tenga que ser así, o que el Estado tiene que presentar proyecto de ley que entregue mayores atribuciones al Consejo de Monumentos del Estado, del Consejo de Monumentos, y tiene que incrementar su capacidad profesional en toda la región, porque el Consejo de Monumentos funciona en Santiago, etc. Yo prefiero dar vuelta al tema y decir que primero tiene que haber una valoración de uno mismo respecto al patrimonio. Es decir, el Estado puede invertir millones y millones de dólares, pero si alguien va y lo va a romper, lo va a quemar o le va a poner un proyecto de desarrollo encima, no, 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 es una historia de nunca acabar. Entonces creo que hay un tema de apreciación del patrimonio por parte de la ciudadanía, que es algo que tiene que desarrollarse, potenciarse, porque al final, el valorar y potenciar el patrimonio es valorar la propia identidad. Creo que tanto Freddy Ruiz Tagle como Lagos hicieron una cosa muy importante en instaurar el Día Nacional del Patrimonio, donde la gente vuelve a ver lo que ve todos los días, pero de otra manera. Ya porque vamos a conocer la moneda está ahí toda la vida, ¿no? Antes se podía pasar, no se puede ahora. Pero uno va a verla, porque ese día es el día para mirarla, ¿no? Uno va al Banco Central, aquí en Valparaíso vas a recorrer el Museo Naval y vas a distintos lugares, etcétera, que están ahí siempre. Entonces, me parece que el poner la campanilla sobre los objetos para llamar la atención es creo que es bien importante, y ese es sin lugar a dudas, un paso bien, bien relevante. Y lo bonito del Día del Patrimonio es que cada institución va descubriendo que los lugares que utiliza, las costumbres que tiene, son patrimoniales también, ¿no? Yo soy medio enemigo de la UNESCO, yo soy medio enemigo de que venga una comisión de la UNESCO y te diga cómo tienen que ser las cosas, etcétera. En definitiva, de repente es hasta un negocio que tiene la UNESCO con sus especialistas distribuidos por territorio, yo lo conozco bien, pero bien, está bien, hacen su pega, pero en definitiva, si no hay una valoración de la propia comunidad respecto a sus patrimonios, es bastante difícil. El Ministerio de las Culturas implementó un programa que se llama Tesoros Humanos Vivos de Patrimonio Inmaterial, que recoge precisamente, y no es un concurso, es un reconocimiento, que va recogiendo a través de las postulaciones de las propias comunidades de los valores patrimoniales que tienen determinado tipo de expresiones. Entonces, Han salido los bailes chinos, han salido las tejedoras de arpillera, han salido las cantoras de rodeo, las tradiciones artesanales de determinados lugares. Entonces la gente se va dando cuenta de que, oye, si el señor Don Carlos y Doña Alicia que hacen estos textiles hace tanto tiempo son tan valiosos, postulémoslos, presentémoslos. ¡Wow! Y llegan 100, 200, 300 postulaciones al año al Ministerio de la Cultura de gente que dice, oye, esto es patrimonio valioso, esto para nosotros es súper relevante. Y llegan las loseras de Pilén, llega aquí Chimalí, y ha llegado a los bomberos, las tradiciones del funeral de los bomberos en Valparaíso, llega el cambio de guardia de carabineros frente a la moneda, es decir, todos se dan cuenta de que, chuta, esto es súper patrimonial. Y lo súper patrimonial es algo que finalmente es valioso para uno y para la comunidad. Y
¿Y
una vez tuve.
cómo se podría discernir entre lo que es preservable o digno de preservación y lo que tal vez puede ser una transitoria? Te lo digo porque en el lenguaje nos ocurre a menudo que, por ejemplo, la Real Academia y las academias de la lengua española al final recogen aquello que el uso establece de alguna manera como permanente y trata de ser inmune a esas modas, porque por cierto, cualquier cosa podría yo considerarla digna de preservación, incluso mis hábitos particulares.
Sí, claro. Sí, ojalá siga siendo particulares. No, Fernando, mira, hay un teórico del arte que se llama Ticio Escobar, que es paraguayo y es muy bueno, que decía que es muy relevante entender que el patrimonio es dinámico, que es tan constante. Estamos hablando del patrimonio inmaterial. Después pasamos al patrimonio físico. Es muy relevante entender que el patrimonio es dinámico, que va mutando y que las mutaciones han de ser responsabilidad de quien las sustenta. Es decir, quien posee un lenguaje particular puede ir cambiándolo porque es como va naturalmente siendo la cosa. Quien posee unas técnicas de artesanía, si quiere ir cambiándolas, está en él. Lo que no corresponde es que llegue la Coca-Cola o cualquier empresa para decir que esa artesanía la tienes que hacer de tal manera porque te la financian, porque ahí empiezas a tergiversar el cambio. Pero si los cambios vienen desde la propia comunidad que sustenta ese tipo de tradición, es relevante que eso se entienda así. Cambia el lenguaje, cambia las técnicas, cambia la materialidad, cambia las maneras de pintura, se incorporan nuevos bailes. En ese sentido, re interesante el baile chino. Los bailes de chino o los bailes del norte van muy de la mano con lo que es la percepción del pueblo y la comunidad respecto de lo que está pasando en su entorno. Por ejemplo, tú encuentras los bailes chinos, los bailes de vaqueros, los bailes comanches, ¿no? Donde hay indios vestidos con sus plumajes de comanche, etcétera. Y eso por la influencia del cine mexicano y del cine de Estados Unidos en la década del 40 y del 50, ¿no? Si tú vas hoy día y encuentras bailes mapuche, de gente que no es mapuche, pero que baila como ellos representan e identifican a los mapuches, y así se van formando cofradías distintas. Está el baile pescador chino, está el baile de los marineros, que viene después de la Guerra del Pacífico y el valor que tiene la Armada en la Guerra del Pacífico. Entonces, hay una variedad súper importante respecto a expresiones que nacen de la comunidad, cómo va entendiendo su propio contexto. Hay una cosa preciosa del cántaro divino que está no siempre, pero está siempre en la tensión con la iglesia respecto de la interpretación verdadera de los textos bíblicos. Entonces hay unas décimas muy, muy simpáticas que hablan de la reivindicación y el perdón del ladrón que muere con Jesús en la cruz. Y que el ladrón que no lo reconoce es uno que lo habría ayudado a escapar a sus padres cuando nace y lo tienen que escapar, y tienen que salir del país. El ladrón de la cruz, el que reconoce a Dios, habría sido el que ayudó a Jesús y a su y a Jesús, a Jesús, a José y María a escapar. Entonces, es muy bonito eso, encontrar una poética que es parte de la invención de que ¿quién es este que muere al lado de la cruz de Jesús y que le dice, permíteme acompañarte en tu reino? Y la tradición del cántaro divino señala que una de las alternativas es que haya sido precisamente el ladrón que ayudó a Jesús y a sus padres a escapar. Es decir, entonces la creación es bellísima, ¿no? Y que evidentemente se contrapone a las maneras que tenemos nosotros para tratar de estructurar y entender todo en cajitas y en casillitas que estaban aquí y estaban ahí. Y respecto al patrimonio inmueble, ahí hay una responsabilidad bastante importante. Hay una dicotomía, porque el patrimonio cultural inmaterial es expresión popular. el patrimonio mueble, inmueble, edificios, construcciones, es una expresión de determinado tipo de poder económico, es decir,
Así
el
es.
palacio. ¿Por qué el palacio y no la casa del cuidador del palacio? Porque hay una monumentalidad arquitectónica influida por distintas tendencias que incidieron en la lid para construir de determinada manera, ¿no?
Vamos
Entonces,
a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con don Edmundo Bustos Azócar y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con don Edmundo Bustos Azócar, y quería comentarte a propósito de lo que estábamos diciendo. Existen la idea de que algunas tradiciones culturales se establecen espontáneamente. ¿En qué medida crees tú que es posible desde algún poder centralizado que controle la cultura de una comunidad establecer ciertas tradiciones o ciertas prácticas que después se convierten efectivamente en un patrimonio cultural?
Eso pasa con mucha frecuencia, es decir,
Un
para usar
régimen totalitario, por ejemplo, que cree,
no
así como
necesariamente, pero
1984, que cree un ministerio de la...
orwelliano, claro. Mira, eso se da en todas partes, en todo lado y a cada momento. Y cuando concluye la Guerra del Pacífico, tú sabes que está queda en interdicción las ciudades de Arica y Tacna, ¿no? Que se iban a resolver en un plebiscito. A qué país quedaban, ¿no? O sea, a qué país, de recuerdo, a qué país quedaban, si quedaban en manos de Chile o en manos de Perú. Lo cómico es que nadie pensó que a lo mejor Tacna quería ser de Chile y Arica de Perú.
Claro, esa es una pregunta que
Tremendo
siempre yo
problema,
me he
claro.
hecho. ¿Qué hubiera pasado en ese caso?
¿Qué hubiese pasado? Claro, eso es bienvenido. Habíamos tenido que transitar por otros, tenemos que atravesar países para llegar a Arica o a Tacna. Pero en fin, las cosas se dieron como se dieron. Pero en ese proceso de chilenización del norte, lo que hace la política estatal es enviar expresiones del baile chino que viene, que está, tiene su fortaleza en Andacollo, en la tercera y en la cuarta región, y los mandan hacia el norte para poder incidir también con lo que es la tradición cultural peruano-andina, boliviano-andina, que está tan presente en el norte. Entonces, si ya hay una ocupación militar, también tiene que haber una ocupación cultural, y se bailan se mandan los bailes andinos, que hoy día son parte del norte andino y sur andino y este andino de Bolivia, si ya se vincularon. Pero la gran influencia del ejército chileno es la incorporación de los bronces. Entonces, tú ves trompetas y cornetas y todo tipo de instrumentos de bronce, qué sé yo, en los bailes chinos, incorporados en Bolivia, en Perú, en las bandas.
Y fue una
Y eso fue.
incorporación, dices tú, debida a la
Es.
chilenización del territorio.
Claro, porque iban las bandas del ejército, ¿no? Y tocaban sus retretas, qué sé yo, y a la gente le llamaba la atención los instrumentos que no conocían, las trompetas, los bronces. Y ahí fueron quedando los bronces. Y a mí me pasó una cosa muy curiosa, cuando fue el terremoto y maremoto del 2000, no me acuerdo, 2000, no me acuerdo qué año fue el tsunami en el sur, recuerdo que, en 2010 creo que fue, fuimos a visitar comunidades para ver el deterioro del patrimonio inmaterial, porque cuando se te cae una iglesia, se afectan los que hacen las ornamentaciones, se afecta la artesanía, se afecta. Y fuimos a la costa de Arauco y con la entrada del mar se salaron todas las tierras donde estaba la planta, la herbolaria, la medicina tradicional de vegetal, de planta. Entonces era un golpe bien fuerte porque se salaron los lugares donde estaba la medicina tradicional más. Bueno, ese fue un tema. Pero en la visita a las comunidades nos encontramos con un machi, Panchito, me acuerdo que se llama, y nos dijo si le podíamos conseguir una trompeta, porque de esa manera podía convocar con más facilidad a toda la gente a las actividades de la comunidad. Y ahí el director del Museo de la Araucanía, mi amigo Miguel Chapanos, me dice, lo que pasa es que aquí también con la ocupación de la Araucanía en la década de 1980, se incorpora el bronce a las tradiciones mapuches. Y las convocatorias a los guillatunes muchas veces son con trompeta, porque efectivamente permiten una sonoridad más extensa y que permiten más facilidad a convocar a la gente. Entonces, tiene la influencia, probablemente casual en la Araucanía e intencional en el norte, de los bronces del ejército de Chile en el asentamiento de la tradición cultural.
Es interesante tu ejemplo, en realidad, porque el ponerse en contacto con alguna tradición foránea primero, pero que después es absorbida por la comunidad, es interesante. Entiendo que tú desempeñaste funciones culturales en la embajada chilena en China. ¿En qué ciudades conociste y cuál fue tu perspectiva como antropólogo, historiador y filósofo?
Antes de ir a eso, retomo un tema, un hilo de lo anterior. Lo de la incorporación de los bronces y la chilenidad en la década de 1880 se replica 100 años después, en tiempos de la dictadura militar, en que se establece por decreto la flor única, el baile único de la nación. Entonces, y el concurso nacional de cueca, se realiza en Arica. ¿Por qué en Arica? Si en Arica no se baila cueca. Entonces, es el concepto de una nación, una cultura, un Estado, y por tanto la diversidad queda aniquilada en eso. ¿Por qué los que bailan chamamena y zen tienen que tener por baile oficial la cueca? ¿Por qué no puede haber diversidad de bailes, etcétera? Entonces, esto es un tema que se va replicando en el tiempo. Eso, una para cerrar el punto anterior. Estuve efectivamente entre el 2015 y el 2018 en China, fui consejero de cultura en la embajada, y China es un país pero absolutamente alucinante. Es decir, uno va, yo creo que la norma que me puse antes de partir era no emitir juicios, que había leído bastante sobre China, etcétera, pero uno va con juicios previos, con prejuicios. Entonces dije, no voy a emitir opinión, no voy a hacer que mi opinión prevalezca mientras estoy conociendo. Después emitiré juicio, etcétera, y de verdad China es alucinante. Y es un aeropuerto, ya tu primera aproximación, llegas a un aeropuerto, te bajas y te das cuenta que el aeropuerto de Santiago es una estación de buses de una ciudad rural. Es una cosa impresionante. Bueno, una ciudad que tiene 23 millones de personas, tiene tres o cuatro aeropuertos, todo impresionante, ¿no? Es alucinante. Todos los autos modernos, una infraestructura impresionante, las calles, las vías, las autovías, la comunidad. No, un país que ya la primera semana uno ya está impactado por lo impresionante que es Beijing. Hay pobreza, sí. En mi tiempo, hace casi ya 10 años, 8 años atrás, se estimaba que la pobreza en China era de 60-70 millones de pobres, en un país de 1.200, 1.300 millones de habitantes. Entonces sí, también era bastante, bastante baja, pero las políticas de Xi Jinping orientaban precisamente a terminar con la pobreza en los próximos 10 años, así que deben estar por cumplir la meta, y ojalá lo hayan cumplido, pero China es de verdad alucinante, y diversa culturalmente, impresionante. Tiene la diversidad gastronómica, hay 7 escuelas de cocina, la diversidad de lenguas, la diversidad de etnias. Eso sin emitir un juicio político respecto a la manera en que el Estado controla, lleva y lleva todo eso. Pero es muy, muy, muy impresionante.
En tu vida diaria, cuando vivías en ese país, ¿en qué idioma te entendías con la gente?
En húngaro.
En húngaro. No,
bueno, en castellano, porque yo vivía en una comunidad para expatriados donde el idioma es el inglés y en la embajada el castellano. Pero cuando teníamos que relacionarnos institucionalmente con los chinos, usábamos traductor, porque al chino le era mucho más cómodo, pero era mucho mejor diplomáticamente hablar castellano-chino, chino-castellano, que hacer traducción a través del inglés. Entonces ellos preferían no hablar en inglés, sino en chino y en castellano, porque de esa manera, no es algo explícito, no usa la lengua de Estados Unidos, no usa la lengua de Europa, usan su propia lengua y se entienden directamente con el otro pueblo, en sus propias lenguas, no a través de una tercera que medie. Entonces, eso, teníamos traductores.
Pero no los tenía, eso era para las relaciones oficiales, pero en la vida diaria, por ejemplo, cuando tenías
Castellano e inglés.
Claro. Porque de otra manera es muy difícil sobrevivir si uno finalmente tiene que interactuar con la gente.
Sin duda, sí. Castellano, inglés y el chino, por supuesto, para tomar taxi, ir a restaurantes, evidentemente uno usa el chino básico que te permite sobrevivir, moverte, tomar el metro, pedir comida en un restaurante, etc. Así que también ese chino básico que es muy importante. Claro. Ya se va olvidando, pero sirve muchísimo.
Cuéntanos un poco, ahora que desempeñas funciones de director editorial, ¿cuál es el principal desafío que has asumido en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y desde hace cuánto tiempo que, que estás en esta actividad.
Sí, yo volví a Chile en 2018 y me tomé 2 años sabáticos para terminar mis estudios doctorales, más que mis estudios, mi tesis doctoral, que es precisamente sobre los Aonikin, y va a salir publicado ahora en noviembre el libro a través de Pehuen. Entonces me tomé 2 años para investigar. Fueron años felices, porque ya venía 3 años de felicidad absoluta en China y tener la posibilidad de tener de estudiar durante 2 años, gracias a lo que había ahorrado, fue un tiempo precioso. Así que yo me levantaba y partía un archivo en Buenos Aires, después me iba a otro archivo en Buenos Aires, me iba al Río Negro, y investigaba. Que ojalá uno pudiera tener un subsidio del Estado para que te permitan investigar y ser feliz. Pero bueno, el 2020 ya estaba concluyendo mi tarea y me llamaron de rectoría para preguntarme si me gustaría volver a mi universidad, hacerme cargo de la editorial, y yo acepté, pero feliz. Entonces, desde el 2020, desde marzo del 2020, me hice cargo de la editorial. Me encontré con un equipo muy bueno de trabajo, muy buen equipo de diseño, de gestión, de comercialización. Entonces, estaban todas las condiciones para poder hacer una buena gestión. Y la primera tarea fue modernizar la editorial. Es decir, llegué y no había, en la página web no tenía carrito de compra, que es una cosa que es como básica, hasta quien vende perfume, no sé, cualquier cosa, acá no había carrito de compra. Entonces, primero fue tener una página web bonita, accesible, que permitiese comprar libros en línea, que no significa una gran venta de la editorial, pero es un servicio mínimo que tienes que tener. Y luego empezamos, formamos comités científicos, consejos editoriales que nos permiten que las publicaciones que van en nuestras colecciones académicas tengan revisión de pares nacionales e internacionales, por tanto la calidad de los libros de ciencias, de las colecciones son de alta calidad. Y luego estaba el tema del desafío de revincular a la editorial con la universidad, que se ha hecho, creo, bastante bien, incorporando comités de profesores en la evaluación de textos, etc. Pero también permitiéndole a los profesores que sus publicaciones y sus obras tengan buena distribución. Entonces, hemos avanzado muchísimo con empresas colombianas y mexicanas en la distribución de libros en formato digital, en e-book y en PDF. Distribuimos los libros de la colección de ciencias a través de Johns Hopkins University Press, que nos permite llegar a 2.500 bibliotecas universitarias en 70 países. Estamos trabajando hoy día con formatos de impresión bajo demanda, que también te permiten estar en todos lados, donde te evitas el bodegaje del libro y te evitas el traslado y el transporte de un libro de aquí a Panamá, ¿no? Porque lo que hace la empresa es enviar el enlace, y la librería te imprime el libro y te lo entrega en 48 horas. Entonces, claro, nos permite una cobertura bastante importante de textos, y eso creo que ha sido lo relevante. Es decir, uno, tener colecciones académicas de valor, que no solo tiene académicos nuestros, sino todo el país, pero también trabajamos mucho en traducciones. Estamos a la vanguardia de lo que se está produciendo académicamente en todo el mundo. Hacemos traducciones, y si un libro sale publicado en 2022 en Estados Unidos o en Europa, en 2023, a fines del 2023, va a estar publicado con una traducción acá en Chile. Estamos haciendo eso también.
Y, por ejemplo, ir a una feria internacional como Frankfurt y pesquisar ahí algún título, yo te digo, porque yo muchos años he sido, por así decir, consejero de la editorial Suhrkamp, que publica numerosas cosas, y entonces ellos siempre están preguntando, ¿le parece a usted que esto podría ser traducible al idioma español? Porque también hay que ver las consideraciones de mercado.
Sí, nosotros estamos, racionalizamos la visita a ferias. Antes se iba a todas las ferias por ir, no tiene sentido ir por ir. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es ir a ferias donde vamos con nuestro catálogo, porque uno a las ferias no vende libros, es decir, no se vende el libro así, ya, venderás $300 el libro, no te pagan ni la micro, no. Entonces lo que uno hace en el fondo es ver cuál es la actualidad del mercado editorial latinoamericano, europeo, y tú ves qué puedes comprar, qué puedes traducir, qué puede tener impacto en Chile, en determinado tipo de nicho, en determinado tipo de comunidades. Y por otra parte, nosotros vamos con nuestro catálogo de traducciones y de autores. Entonces llevamos también temas universales. En la última feria llevamos la historia del derecho de Italo Merelo, procedimientos de laboratorio para la minería de profesores de la Católica de Valparaíso, investigaciones sobre gases en el océano, libros de poesía, es decir, temas que son universales. No vamos con el conflicto entre Talca y Curicó por la hegemonía del siglo XXI, no. Es difícil vender eso, ¿no? Claro. Y nuestras traducciones, vamos con traducciones de teología, como el texto de Eternal Now, el Eterno Ahora de Paul Tillich, un teólogo protestante. Fuimos con ¿Por qué confiere la ciencia? De Naomi Oreskes, que es una profesora de Historia de las Ciencias de Harvard. Vamos con traducciones. Entonces, le facilita muchísimo a una editorial. Ahora luego vamos a tener una reunión, espero que durante el mes de noviembre, con con una editorial peruana, cuyo nombre me reservo, que estaban interesados en comprar tanto traducciones como autores de la Católica Valparaíso para
Lo
publicar
que
ahí.
dices a propósito de los comités editoriales para los libros es muy importante. Mira que en la carrera universitaria, en la carrera académica en general, tenemos desde hace algún tiempo en Chile, yo desde que era consejero en CONICET, recuerdo, tenemos la batería del Scopus, del Web of Science o de las editoriales como Springer, que efectivamente son editoriales en las cuales uno puede decir, este libro está publicado por una editorial que es exigente, tanto como una publicación especializada, y que le sirve a la gente para su currículum académico. Si no, no hay mucho interés por publicar libros.
Claro, es que esa es la dicotomía. La universidad te paga, todas las universidades te pagan por el artículo publicado en una revista de prestigio, determinado tipo Cuadril, etc. Entonces, el libro renta menos. Entonces, como REDUCH, que es la Red de Editoriales Universitarias de Chile, y la AUR, que es la Agrupación de Editoriales Universitarias de Regiones, estamos en trabajo con el CONICET, estamos en reuniones de trabajo, precisamente para que nuestras editoriales universitarias, que se rigen por sistemas de que tienen sistemas de referato, que tienen comités editoriales, que tienen comités científicos, que tienen una exigencia importante para hacer publicaciones, sean consideradas editoriales de relevancia para que la publicación de uno de nuestros libros tenga una ponderación al momento de postular a proyectos. Porque hoy día solo están considerando algún tipo de editorial extranjera. Entonces, si tú publicas en la editorial Los Tres Chanchitos de España, vas a tener una ponderación positiva. Pero si publicas con la Universidad de la Católica, con la Universidad de la Católica de Valparaíso, con la Universidad de Chile, con la Universidad Austral, que tienen tremendos equipos profesionales, con la Alberto Hurtado, con la USACH, no te pescan un poco. No te pescan. Entonces es absurdo cuando somos editoriales universitarias que somos muchísimo más exigentes que editoriales extranjeras, pero muchísimo más exigentes. Hay editoriales extranjeras y revistas extranjeras que te escriben. Estimado Fernando, nos pareció interesante tu artículo sobre pedagogía y medicina. Nos encantaría poder publicarte y lo haremos si nos giras $800 o nos giras $3,000. De acuerdo a la importancia. Entonces, una revista, todo es negocio, es una revista que tiene determinado ranking, te dice que tú puedes ser parte de ese ranking y que tienes que pagar determinada cantidad de plata. La pagas, te publican, entonces pagas $1,000 por publicar y después la universidad en la cual estás adquirido te paga 2,000. Negocio redondo. ¿Cuáles fueron los controles, la revisión que se hizo de pares? Ninguna. Pero el negocio y el Ministerio de Ciencias tiene ponderadas a algunas de esas empresas, que siguió como valiosas y de reconocimiento y prestigio.
Tenemos entonces, también los Predatory Journals, que se llaman esos revistas que emergen como hongos, generalmente son en China o en algún otro país, en Singapur. Entonces dicen, le publicamos en 4 días su artículo con peer review, con revisión de pares y todo, entonces la gente paga algún dinero. Y claro, por otra parte,
lo único
también
que es colocar el sello de revisión de pares, pero nunca hubo revisión de pares.
Claro. Entonces, curiosamente, en Chile desde hace algún tiempo empezamos a tener esta batería del índice de impacto. Digo batería porque en realidad estamos sobrevalorando y muchas veces el ensayo o las revistas no indexadas, que a veces contienen muy buen material, no son consideradas en la evaluación de la. Pero me alegra mucho escuchar que estás ya en conversaciones el grupo editorial con quienes en el fondo establecen las normas para aspirar a avances académicos en la carrera propia.
Así es. Y eso creo que es un tema bien importante de todas las editoriales universitarias que hemos asumido con mucha responsabilidad este tema, y porque además nos sentimos en un mar de injusticia, es decir, porque significa que los autores nacionales buscan de repente otras editoriales afuera porque lo que afuera le dan no se lo permite el Ministerio de las Ciencias acá adentro. Entonces es una cosa impresionante.
Así es. Y eso produce también una distorsión en la generación de conocimientos y en la generación de publicaciones. Que sí, obviamente las editoriales como Springer, yo soy editor asociado de 2 publicaciones de Springer Nature, como se llama ahora.
Springer es muy buena.
Entonces, y también cuando yo estudiaba en Alemania, estudiaba en Heidelberg, donde estaba la Casa Central, y muchas veces hicimos 2 o 3 libros con ellos. Pero ahora que tienen una amplia red de revistas, yo creo que es una de las editoriales científicas más grandes del mundo, y más grandes de Europa, por supuesto. Por ejemplo, hay una publicación en la que yo participo, que son de la serie BMC, BMC Medical Ethics. Que se llama. Entonces, ellos cobran alrededor de 2.600 euros por publicar un artículo.
Normal.
Y los miembros del comité editorial no nos pagan nada por hacer la revisión por pares, pero si yo quisiera publicar en esa revista tendría una rebaja de un 50%.
Entonces, no, fantástico.
Y si uno quiere open access, entonces el precio puede ser incluso mayor porque no todos los artículos de Springer son open access. Entonces,
sí, claro. Bueno, pasa mucho eso. Uno, en primer lugar, el tema del pago es una cosa que es bastante habitual. Te cuento. Nosotros al menos sí le pagamos a nuestros revisores externos, pagamos en dólares a los revisores fuera del país, pero efectivamente se da mucho el tema de la hablaba con Eduardo Cavieres, que falleció, como te decía, hace 2 años, pero profesor de historia, y me decía, ya, fantástico, me pagan X plata por un artículo de 2 páginas, 3 páginas en tal o cual revista, y podría hacerlo. ¿Y quién se preocupa de la gran investigación, de la investigación de contexto, de la investigación que requiere 100, 150, 200 páginas para poder desarrollar una investigación? Yo lo hago, Mercia, porque a mí me parece que hay una responsabilidad académica de tener la gran producción del libro, y no solo de artículos. Entonces uno se transforma en una especie de máquina de producir artículos, es decir, cuando un profesor postula a una universidad, además de tu currículum tienes que tener como un índice de productividad, ya, ¿cuántos artículos publicas al año? ¿Qué tipo de revistas? Etcétera, etcétera. Entonces, como decía Nicanor Parra, las carreras son para los caballos, nosotros no andamos, podemos andar corriendo todo el tiempo.
Claro, el índice H o cualquier otro de esos índices que se usan para evaluar la productividad académica son bastante engañosos también, porque sí. Fíjate la experiencia que yo tuve en algún momento en una publicación extranjera en la cual pedíamos a los autores que nos señalaran posibles evaluadores, porque esa es una práctica que en algunas revistas hay, y descubrimos que algunos autores inventaban evaluadores. Era un truco que descubrimos impresionantemente. Entonces tú te inventas un evaluador que se llame John Watson, por ejemplo, que está en no sé dónde, y le mandamos el artículo a John Watson, y él, que eres tú mismo, te dice que tu artículo es excelente. Fíjate, una práctica viciosa que el peer review ahora lo controlamos de otra manera, por cierto, haciendo una búsqueda intensa en las bases de datos para ver si esos autores existen. La inteligencia, la llamada inteligencia artificial también inventa autores e inventa citas.
Así es.
Que es uno de los grandes avances de Perplexity o ChatGPT.
Así es. Sí, son desafíos que hay que abordar bien ahí, porque si no vamos a quedar abajo del carretón. Así que hay que saber cómo utilizarlo positivamente y hay que actualizarse en esto. Yo le conocía en publicaciones portadas elaboradas con inteligencia artificial. Entonces hay un desafío re importante. Hoy día estaba viendo con los equipos diseñadores precisamente ayer las potencialidades que tienen los programas para ponerte fondos, cambiarte la cara, que sea, hacer lo que tú quieras. Antes costaba mucho tiempo hacerlo, hoy día en 2 segundos.
Entonces, así es. Y también para escribir libros en breve tiempo, sí, dándole adecuados prompts o indicaciones a los programas, te preparan algunos artículos o presentaciones PowerPoint muy atractivas.
Sin duda.
Pero bueno, ¿cómo es la situación,
a favor de uno?
Piensas tú del público lector en Chile? Porque siempre tenemos unas cosas muy absurdas que son campañas de promoción de la lectura, como que tienen un carácter así entre pedagógico y paternalista.
Uh-huh. Oh. Yo creo que la gente lee en otro formato hoy día, si lee el celular. Está en términos de lectura, independiente del contenido, está leyendo el celular, está viendo imágenes, está con una interacción fuerte en eso. Hay una gran diversidad de editoriales privadas, particulares, autogestionadas, universitarias, que tienen muy buena producción en general de libros, pero las tiradas son bastante más limitadas de lo que existía antes. Nosotros tenemos acá la sala de reuniones, tiene las estanterías con las publicaciones nuestras de la década del 70. La Católica Valparaíso tiene la editorial, una de las editoriales más antiguas de Chile, universitaria. Entonces tenemos la publicación del año 70, entonces tú ves Marilyn Monroe de Alfonso Alcalde, 20.000 ejemplares, ves la verdad, la ver historia del deporte de Oski, 15.000 ejemplares.
¿7.000? ¿Cuántos?
15.000.
15.000.
Sí, 20.000 la otra. Ves tú el libro para leer al Pato Donald de Ariel Dorfman, 120.000 ejemplares vendidos en la década del 70, cuando Chile tenía 8 millones. la mitad de lo que tiene ahora. Entonces, son cifras impresionantes. Pero hoy día lo que ocurre, también había más diarios, etcétera, y había revistas, pero lo que ocurre hoy día es que el mercado te va reduciendo todo, entonces la gente hoy día lee por tablets, lee a través de celulares, y por tanto, y los mismos libros los lee en formatos de distinto tipo, en PDF, en digitales, va a las tablets y todo eso, son otra manera de leer. Pero no, nosotros no renunciamos al libro, nunca. Independiente que utilicemos hoy día muy bien nuestra distribución de distintos formatos en todo el mundo, etcétera, pero nosotros el libro físico es sagrado por ahora.
Sí, qué bueno. Yo creo que tiene todavía una larga vida, o sea, por lo menos eso esperamos. Porque la materialidad del objeto libro, eso ya lo decía Kant, es distinta de la materialidad de las letras o de las palabras. Uno de los libros los puede tocar, oler, mirar, y cada vez que tú pasas por tu biblioteca recuerdas por los lomos los textos que te han gustado más, ¿verdad?
Sin duda pasa eso. Fíjate que ahora en noviembre, el 11, no, la segunda semana de noviembre, se desarrolla en Valparaíso el Festival Puerto de Ideas, donde viene mucho escritor y viene la autora esta del Infinito en un Junco. ¿Cómo fue el nombre ahora? ¿Cómo se llama?
Irene Vallejo.
Irene Vallejo va a estar acá en Valparaíso, qué sé yo, así que la gente que esté escuchando puede venirse a Valparaíso al Festival Puerto de Ideas, que dura casi una semana con autores de todo el mundo. Vienen artistas, autores, cantantes, escritores, científicos. De verdad, una semana muy bonita en Valparaíso que lleva adelante la Fundación Puerto de Ideas, con la Chantal Signorio. Así que vénganse al puerto.
Excelente. Aunque este no es un programa contingente, esto de que mencionemos fechas suele no ser la práctica habitual, pero te la aceptamos en esta ocasión. Ha sido un agrado dialogar con don Edmundo Bustos Azócar. Y bueno, quedaron algunos quizás temas pendientes, pero tendremos probablemente una próxima oportunidad. Muchas gracias por tu participación en este programa del Instituto de Chile.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.